Esto es Sujétame el micro. No, no te has equivocado de podcast. Promo Podcast cambia de nombre en esta nueva etapa en la que estoy creando más contenido. Si eres oyente desde el principio de Promo Podcast, pues este nombre te va a evocar buenas sensaciones y buenos recuerdos, pero tenemos que reconocer que como nombre deja mucho que desear y puede llevar a confusión a los nuevos oyentes. Así que, aconsejado por algunos de los oyentes, precisamente de más tiempo, he pensado que un cambio de nombre podría ser interesante en este relanzamiento del proyecto. ¿Y qué mejor nombre que el de mi newsletter de podcasting? De forma que a nadie le quepa la menor duda de la relación entre ambos productos, entre ambos proyectos. Durante algunas semanas estaré recordando el cambio de nombre en la entradilla, que ahora sonará así. Esto es Sujétame el micro, de Emilcar FM, en su capítulo 179 de el 7 de mayo de 2024. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Sujétame el micro antes se llamaba Promo Podcast, así que sí, estás en el podcast correcto. En el capítulo 176, titulado Mi cuarto Rode NT USB Mini, publicado el 18 de abril de 2024, te comentaba que una vez conseguida la familia completa, ¿no?, los cuatro micrófonos, iba a poner en práctica mi propio consejo llamado la solución exótica, que es algo que, bueno, pues que he comentado muchas veces en cursos, en seminarios, y te dejo además el enlace al artículo del blog de Emilcar.es, donde hablaba de esto. La solución exótica, te lo resumo rápidamente, es usar para grabar un podcast cuatro micrófonos Rode NT USB Mini, que es un micrófono de condensador que se conecta por USB, y, bueno, independientemente de cómo configurarlo con la ganancia de una forma u otra, usar una aplicación de Rode que se llama Rode Connect y que simula una Rodecaster Pro mediante software. Y de esta forma, por una porción de lo que te costaría todo el chiringuito con la Rodecaster, pues tener un sistema muy dúctil para grabar un podcast de conversación, un podcast con cuatro personas, con cuatro oyentes. Y decía en ese capítulo que iba a hacer la prueba, por fin podía hacer la prueba, y que lo iba a hacer en un capítulo de Están locos estos romanos, que es el podcast de los que yo tengo que más se asemeja a esa configuración en la que esta solución exótica puede ser una solución viable. La prueba la iba a hacer y la hice en el capítulo 76 de Están locos estos romanos, titulado Obituario, y que se grabó el pasado 20 de abril y ya está publicado. Lo podéis encontrar en vuestra aplicación de podcast. El principal problema que tuve a la hora de llevar a cabo esta prueba ocurrió al principio, en el proceso de conexión de los micrófonos al ordenador. El ordenador que yo usé para esto es mi ordenador, que es un MacBook Pro de 16 pulgadas con procesador M2 Pro. Es decir, te sobra ordenador por todas partes para grabar un podcast o para hacer lo que sea. Si miras la imagen, la carátula de este capítulo, vas a ver una escena, pues una escena bonita, una escena preciosa, ¿no? Es decir, los cuatro micrófonos montados sobre peanas altas, ¿vale? Todos con su camisita y con su canesú. Es decir, con todos los complementos que haya sacado Rode, habidos y por haber, cada uno con sus colores, y los cuatro USB también conectados, con todos sus conectores de colores, con todos sus embellecedores, todo bonito y todo maravilloso, conectados a un hub, y este hub conectado al Mac. Pero todo esto es mentira podrida. Quiero decir, así empezó la cosa, y yo emocionado le hice una foto de, pensando, bueno, esto va para el podcast, esto va para la posteridad, qué bonito, me está quedando todo, pero ya digo, todo mentira podrida. Porque, como digo, ese punto de partida no funcionó en absoluto. Y es que el Mac no detectaba los cuatro micrófonos, o mejor dicho, bueno, mejor no, peor, los detectaba, pero no se conectaban bien. Es decir, había un micrófono, por ejemplo, que cuando tú lo activabas, recogía los tres primeros segundos de audio que le llegaba al micrófono y luego se dedicaba a repetirlos en bucle. Una cosa absolutamente demencial. Es decir, nunca he visto un error tan raro y unas circunstancias tan raras como esta. Por supuesto, tuve que hacer 650 millones de pruebas. O sea, llegué a pensar que alguno de los micrófonos estaba averiado, porque son micrófonos que yo tengo, pero pues como ocurre con muchos de los micrófonos que tengo, no los uso mucho, ¿vale? Y desde luego nunca los he usado así todos en conjunto, como máximo Una vez, un verano, me los llevé y hubo un día que grabé con mi familia, cada uno con un micro, con dos de esos micros. Así que yo realmente estos micrófonos tienen, no voy a decir pocas horas de vuelo, pocos minutos de vuelo, ¿no? O sea, todo pasó por mi cabeza. Y finalmente, pues, empecé a pensar que el problema era que eso, pues que el ordenador no estaba detectando bien los micrófonos. Finalmente tuve que conectar dos micrófonos directamente al ordenador con cables de USB-C a USB-C, porque los micrófonos en sí parten de un conector USB-C, aunque el cable que te viene incluido es de USB-C a USB-A, es decir, al USB convencional. Bueno, pues con dos cables que yo tenía aquí, de USB-C a USB-C, conecté los micrófonos directamente a los puertos de mi ordenador, y los otros dos micrófonos sí los conecté a ese mismo hub con sus cables de USB-C a USB-A. ¿Por qué no funcionó la idea inicial? Pues sinceramente no lo sé. Sinceramente no lo sé, y puede que a ti te funcione. O sea, puede que tú hagas esto mismo con tu portátil PC, ¿vale? También con USB-C, y le conectes un hub como yo, el mismo que yo te lo mando y te lo dejo, y todo te funcione perfectamente. ¿Por qué pienso que a ti te puede funcionar y a mí no? Pues insisto, no lo sé. No lo sé. Los ordenadores de Apple con procesadores Apple Silicon, como es este que yo tengo, han tenido problemas con ciertos hub USB-C, como el mío, como el que yo tengo. A ver, no sé si el mío es uno de los problemáticos. ¿Por qué? Pues porque es que no lo suelo usar. Quiero decir, los problemas con los que se ha encontrado la gente era que algunos modelos de hub no funcionaban bien con determinados modelos de ordenador Apple con determinados procesadores y tenían problemas de conectividad. Yo es que, claro, yo no tengo cosas por USB-A. Vale, entonces yo los hubs los tengo, pues como es el caso, por si acaso lo necesito para algo. Pero yo en mi día a día, el único hub que realmente uso es uno que tengo en el trabajo. Y allí ese hub lo tengo conectado a un cable de red, a un monitor y al cargador. Sí, de vez en cuando le pongo un cable USB-A a no sé qué para usarlo, digamos, como cargador. Pero yo no tengo accesorios, impresoras, teclados y cosas con USB-A que esté continuamente conectando a hubs. Entonces realmente yo no sé si los hubs que yo tengo, que son varios, son de estos problemáticos o no lo son, ¿no? Quiero decir que lo mismo voy y me compro otro hub de estos con cuatro puertos USB y me funciona. Ni idea. Pero es algo que evidentemente tienes que pensar y tienes que tener en cuenta. Y yo creo que en ningún caso, con ningún ordenador de ningún sistema operativo, si conectas los cuatro micrófonos directamente al ordenador, vas a tener problemas. Si tienes que usar algún hub, pues lo mismo, si tienes problemas, pero a priori no. O sea, yo ya he visto que necesito que en ese hub en concreto solo puedo dejar dos micrófonos conectados. Como quiera conectar un tercer micrófono, al menos mientras use mi ordenador, voy a tener problemas. ¿Tengo más ordenadores en casa? Sí. Isabel, mi hija, tiene un MacBook Air con procesador Intel y mi mujer tiene un MacBook Air con procesador también Apple Silicon. Pero tengo escasa motivación para ponerme a hacer pruebas, ¿vale? O sea, es decir, viendo lo que viene, ya perdí mucho tiempo en su momento y ya está. Se acabó. ya lo solucioné y así fue como lo pude hacer. Después de resuelta esta historia, pues viene la configuración. A ver cómo lo hago, ¿no? Como ya dije en su momento, hay dos opciones. Y es, yo puedo dejar los micrófonos en sus mini peanas puestos en la mesa y tú te sientas en tu mesa tal cual. El micrófono te va a quedar pues a la altura, un poco más abajo del esternón, a la altura de la panza, básicamente, y obtienes un sonido distante. Lo que mi compañero Diego en el podcast definió muy bien como sonido de cafetería. Y luego la otra solución es, pones el micro en un pie de micro alto, es decir, en mi caso el mismo pie de micro que uso para mis micrófonos normales, dinámicos, con lo cual el micrófono te va a caer a la altura de la boca. Le reduces la ganancia para que se comporte parecido a un micrófono dinámico y tiras con eso. Esto es lo que elegimos con un resultado, vamos a decir, no del todo satisfactorio. Pero con esta configuración tú vas a conseguir que el micrófono de condensador se comporte muy parecido, no igual, pero muy parecido a un micrófono dinámico. Y para nuestra situación, ya digo, creo que fue la opción más indicada, aunque, como también he dicho, no fue del todo satisfactorio. ¿Por qué no fue del todo satisfactorio? Bueno, porque, claro, fue configurar, un poco de prueba y grabar. En una situación así, yo creo que tienes que experimentar mucho, porque lo que tú vas a escuchar en la monitorización no es exactamente lo que se graba al mismo volumen. Entonces, las sensaciones que tienes mientras tú estás monitorizando la grabación te pueden llevar a tomar decisiones sobre el cambio de ganancia que luego en la grabación no queda tan adecuado como lo que tú habías pensado, ¿no? Cambias la ganancia y eso a lo mejor no es necesario porque estás bajándola mucho o dejándola demasiado alta. En este caso, cuando yo luego me fui a editar el podcast, lo que hice fue normalizar los audios, pero también les apliqué un compresor no demasiado agresivo para evitar acoples. Y aún así, no he conseguido del todo que el sonido cogido con estos micrófonos se mimetice con el sonido que solemos recoger con los micrófonos dinámicos. Pero, insisto, es una cuestión de que fue un único disparo. Yo estoy seguro que si este fuera mi sistema habitual de grabación constante, es decir, que no fuera desempolvo todo una vez al mes, ya le cogería el truco pronto y daría con la tecla enseguida para saber, digamos, esa combinación de volumen de monitorización durante la grabación para yo no sentirme raro, con ganancia que le configuro a cada uno de los micrófonos, con mis compañeros también acostumbrándose a estar escuchándose con ese sonido distinto. Es decir, es algo a lo que al final te acostumbras como nos hemos acostumbrado a todo. Porque mi configuración de grabación que yo tengo ahora mismo, es decir, la combinación entre ganancia, volumen de monitorización y todo eso, es resultado de la experiencia, ¿no? Y en este caso, claro, no había experiencia. Era, vamos a hacer esto una vez a ver qué tal sale. Con lo cual, pues claro, como lo has hecho una vez y encima has perdido tiempo con los USBs y todo ese tipo de historias, pues tampoco, venga, vamos a grabar, vamos a escucharnos. Uy, no, pues mira, queda bajo. Yo no me podía poner con eso porque había un podcast por grabar y unas hamburguesas por comer. Entonces, bueno, pues en mi experiencia, digamos, la conclusión que he sacado es que tendría que haberla bajado más en general la ganancia. Es decir, si quiero realmente intentar usar estos micrófonos como si fueran dinámicos, es decir, montándolos en un pie de micro alto y poniéndolos a la altura de mi boca, tengo que ser más agresivo. Aunque en ese momento el volumen de monitorización me haga sentir algo incómodo, que es algo que también se puede cambiar. Yo di por bueno el volumen de monitorización y entonces la tomé con la ganancia. No, tengo que ser más agresivo con la ganancia, bajar más la ganancia, fiarme más de los niveles gráficos que veo en pantalla y si me escucho poco, coño, me subo el volumen de los auriculares y ya está. Todo esto porque optamos, digamos, por la opción B, ¿no? La opción de intentar con estos micrófonos simular un comportamiento parecido al de los micrófonos dinámicos. Porque si optas por la otra opción no tienes ningún problema. Es decir, si tú coges el micrófono, lo pones en su mini peana magnética, que esto es una delicia, te lo pones encima de la mesa, te olvidas de que existe el micrófono y te pones a hablar con tus amigos o con tus invitados de lo que sea, problema cero, evidentemente. Esto es, digamos, el sonido cafetería, ¿no? Que excelentemente definido por mi compañero Diego durante el podcast, ya digo, porque yo durante mucho tiempo he hablado de esta, como ya digo, de esta solución exótica. Llevo 2 años con esta idea dándole vueltas a la cabeza, pero nunca había definido como sonido de cafetería el que se consigue de esta forma. Que es un sonido que, como digo, para un podcast solo, yo también he hecho pruebas aquí en Promo Podcast, de micrófono y tal, para un podcast en el que estás muy solo, que estás tú solo, queda muy raro, ¿no? El que tú de pronto me veas tan distante y encima es un podcast que no me ves, queda chungo. Si es un vídeo y el micrófono, o sea, existe ese tipo de sonido, como hay un vídeo y tú estás viendo que hay un espacio, hay ese tipo de sensación, ese tipo de contexto visual, lo justificas. En el caso de un podcast puro, sin vídeo, también vas a justificar eso si oyes conversación. ¿Por qué? Porque la presencia de varias personas te da ese contexto que no te está dando una imagen que no existe, ¿no? Entonces, ¿que a mí eso es tipo de sonido no me gusta? No, no me gusta. ¿Que a mi amigo Diego tampoco le gusta? No, y lo dejó varias veces claro durante el podcast. Pero que puede ser una solución, sin duda lo es. ¿El software cómo se comportó? ¿No? La aplicación esta que digo que hay que usar es una aplicación gratuita, Rode Connect. Bueno, pues hubo algún problema de software, de decirlo, pero claro, venía derivado de los problemas de hardware. Yo en esos momentos se me estaban poniendo todos los pelos de punta, porque era una única bala. Es decir, yo llevo mucho tiempo sin grabar solo en software. Cuando grabo yo solo, como en estos momentos, yo ahora mismo estoy grabando directamente en Hindenburg Pro, pero también me estoy grabando en la Rodecaster Pro. Siempre hago esa copia de seguridad. Y cuando grabo Romanos o grabo el podcast de la música, grabo exclusivamente en la Rodecaster Pro, pero es una grabación de hardware a prueba de bombas, ¿no? Y esta vez me estaba metiendo en un quilombo de grabar un podcast de 2 horas de duración en software, en una aplicación que porque ya no existe, pero diría que está hecha con Flash. No, evidentemente estará hecha con Electrono, con algún infierno de esos, y con la cual no tenía ninguna experiencia ni ninguna confiabilidad. Es decir, podía ocurrir que en un momento dado me saliera una ventana y me dijera, se ha producido un error crítico, la aplicación se ha cerrado y acaba de perder usted una hora 45 minutos de podcast. Me hubiera pegado un tiro, ¿no? Y ya digo que estaba teniendo muchos problemas con el software, pero claro, todos esos problemas venían derivados de los problemas de conexión de los micrófonos, ¿no? Una vez que todo se solucionó y yo me encomendé a Dios nuestro Señor, ni un pestañeo en toda la grabación, ¿vale? O sea, lo pasé mal por la incertidumbre, me meto en el podcast, estoy haciendo mi sección, llega un momento en que se me olvida, pero de vez en cuando yo miraba así y decía, es que no puedo hacer nada. O sea, no hay un botón para que yo pueda ir grabando. Por ejemplo, en Hindenburg Pro, yo ahora mismo estoy grabando, ¿vale? Y yo ahora le doy a comando S y se graba. Es decir, incluso me sale una ventana para que yo le ponga el nombre. En estos momentos tú te pones a sudar como un perro, pero tú le puedes poner el nombre del archivo que quieres usar. Sigue grabando, ¿vale? Le pongo el nombre del archivo, le doy a guardar, se guarda y sigue grabando. O sea, ningún problema. Pero claro, eso con esta aplicación no existe, porque no existe ese concepto de salvar. Una vez que tú le das a grabar, se supone que se está grabando. Incluso puede que haya algún temporal, algún archivo temporal por ahí, que realmente si se para todo no lo pierdas. Lo mismo cuando abres la aplicación, te lo recupera todo. No lo sé. Pero insisto, como es la primera vez, no me podía poner a hacer pruebas. Pero bueno, el software aguantó perfectamente, sin ni un solo problema, sin ni un solo pestañeo, sin ni un solo guiño. Y cuando le di a parar, se paró y ahí tenía yo mi podcast entero para mí. Y las diferencias de sonido, ¿no? De calidad de sonido, que es a esto a lo que vamos. Bueno, pues esto es muy particular y depende de muchísimos factores. Mis compañeros terminaron medio convencidos. No les gustaba, de cierta forma, lo que estaban escuchando, esa monitorización. Diego es más exigente, a los otros dos se la pela un poco más. Y ellos, en cualquier caso, sí se sienten más seguros con la, digamos, impunidad que dan los micrófonos dinámicos respecto a los ruidos, ¿vale? No es que ellos sean los reyes de la preocupación y del cuidado, pero la realidad es que ellos sí notaban que cualquier cosa no aparecía ahí en el micrófono, ¿no? A los oyentes les advertimos de todo esto. Además, ahora lo escucharéis en el fragmento que voy a poner. Y les dijimos, oye, comentadnos tal, ¿qué os ha parecido? ¿Qué opináis? Ni una palabra. Ni una palabra de la audiencia. Así que, bueno, vamos a ver tú qué opinas. A ver, yo te recomiendo que tú hagas tu propia prueba. Es decir, que vayas a escuchar mi recomendación. El capítulo 74, que es un capítulo normal grabado en mi casa, es que el 75 es normal en cuanto a micrófonos, pero no está grabado en mi casa, no es el mismo contexto. Que tú escuches el capítulo 74 y que luego escuches el capítulo 76. Que no, a ver, no las dos horas y media de cada uno. O sí, que son podcasts muy buenos. Pero vamos, que yo te recomendaría que tú hicieras tu propia prueba. No obstante, yo he hecho mi trabajo y lo que he hecho ha sido recortar un fragmento del capítulo 74, como digo, un capítulo normal, grabado en el salón de mi casa, con nuestra configuración habitual, y el fragmento equivalente del capítulo 76. Y te los voy a poner. Vamos primero con el del capítulo 74, es decir, sonido normal, micrófonos dinámicos y el salón de mi casa. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por José Miguel Morales. Buenos días.
Buenos días.
Y Diego Ujaldón Cervantes. Buenos días.
Hola, buenos días.
Paco, ¿cómo está?
Yo tengo un segundo apellido también. Sí, Jan.
Y Jan.
Jan. Sí. Y Jan, ¿eh? No la de Millán.
No, no, no.
Lo digo por nuestros oyentes de fuera de la región de Murcia.
Y Jan, sí, efectivamente.
Yo tenía un compañero marista que era Jan, que era el más guapo, el más listo.
¿Como yo? Inteligente. Igual que yo, igualico.
De los Illán. De los Illán de toda la vida.
Claro.
Supongo, no lo sé. Era el tío, la verdad es que era bastante... Bueno. Y era bueno, no me pegaba.
Era de los que no te pegaba.
Sí. Yo creo que me veía como una excrecencia ahí que estaba en la clase que no merecía ni la pena el esfuerzo. No, lo mismo era buena gente, quiero decir, pero que yo no tenía poca relación con él.
Claro.
Jugaba muy bien también al fútbol. Es que era la perfección.
Era
significada.
De otra casta. No.
Bueno, pues ese es el fragmento, digamos, la presentación del podcast. Y ahora voy a poner el fragmento equivalente, pero el que corresponde al último capítulo, al capítulo 76, grabado también en mi casa, pero con los Rode NT USB Mini. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Paco Pérez Cartagena. Buenos días.
Muy buenos días, Emilcar.
José Miguel Morales, buenos días.
Buenos días, Emilcar.
Y Diego Ujaldón, buenos días.
Hola, buenos días.
Vale, lo primero que tenemos que decir es que estamos en un experimento de podcasting, ¿vale? En vez de grabar como solemos, con una Rodecaster Pro 2 y micrófonos dinámicos, dinámicos cardioides, en concreto, que son los PodMic, también de Rode. Estoy experimentando con un setting que, del cual yo he hablado mucho en mis teorías podcasteriles, y lo llamo la solución exótica, que consiste en cuatro micrófonos Rode NT USB Mini, que son micrófonos de condensador,
bueno, mini,
conectados a un ordenador donde hay una aplicación, Rode Connect, que emula por software lo que hace una Rodecaster Pro. Bueno, mi salón no está exento de eco, porque es lo que hay, pero evidentemente con esta solución exótica se nota mucho más el eco. Lo podía haber reducido, ¿eh? O sea, yo tengo aquí plugins por un tubo, pero no he querido. De hecho, se lo dije a los compañeros, digo, ¿queréis que yo le meta esto edición a tope? Y dijeron, no le metas caña, que se note la diferencia y ya está. Y lo que pase, pues ha pasado. Yo estoy seguro de que a mis compañeros en general, sobre todo a Diego, no le gusta, ¿no?, este cesillo de eco, ¿no? Ellos prefieren el sonido, como yo, el sonido dinámico, el sonido más puro, más directo, más contenido. Pero también es cierto que si este podcast se hubiera grabado así desde el principio, no habría ningún problema. Tú, porque ahora acabas de escuchar las dos versiones, ¿no? Pero ¿cuántos podcasts hay por ahí que tienen un sonido parecido o peor? Y que no reparas en ello, no dices, ¡oh!, no están utilizando micrófonos dinámicos, ¿no? Así que, después de hacer este experimento y, bueno, con las salvedades que me he encontrado y tal, yo sigo recomendando este set para quien tenga este tipo de necesidad, porque combina precio con calidad y con ductilidad, ¿vale? Es decir, que en ese sentido, me parece una solución ideal, por ejemplo, pues para centros educativos, ¿vale? Para centros educativos es una cosa que puede venir muy bien a la hora de tener, digamos, un set de podcasting que además te permite, en un momento dado, con un solo micrófono, o sea, tienes un set y tienes cuatro sets, porque cada uno de esos micrófonos puede hacer la guerra por su cuenta. Es decir, podemos grabar cuatro personas juntas, o, oye, mira, hay en este momento cuatro alumnos grabando cuatro podcasts, cada uno el suyo, cada uno en un sitio, cada uno con su micrófono y con un ordenador, ¿no? Así que todo genial en ese aspecto. Solo hay, digamos, una salvedad que hacer desde el punto de vista técnico. Y es que yo hice la grabación en multipista, evidentemente, y la grabación multipista es pre-fade. No hay forma de configurarlo, como en la Rodecaster Pro sí se puede configurar. ¿Qué significa pre-fade? Pues es lo contrario a post-fade. Y es que tú estás haciendo la grabación, como yo hice, a mano, bajo el volumen de la melodía de entrada conforme yo empiezo a hablar. Cuando termina el podcast hago exactamente lo mismo, le doy al botón de la melodía y la voy subiendo poco a poco, pero esos movimientos que tú haces de los faders, esos movimientos que tú haces de los mandos de volumen que te aparecen en pantalla de la aplicación, no se registran en la grabación multipista. Solo se registran en la grabación estéreo, ¿no?, en la mezcla total que te hace el software. Que algunos diréis, hombre, para eso nos hemos metido en esta movida, ¿no? Es decir, si yo tengo una Rodecaster Pro o uso esta aplicación, le meto todos los sonidos y lo hago todo, es para no editar. Claro, es para, una vez que termina, le doy a exportar y ya tengo mi podcast. Sí, pero yo soy un anciano. Yo quiero cada pista por separado, me la quiero llevar a Hindenburg para aplicarle un pequeño compresor, para peinarlo, para ajustar un segundito arriba y abajo, para estos tres, este micro silencio que yo he tardado en darle al botón y a escucharlo elimino, porque yo soy así, ¿no? Y entonces me di cuenta de que esa grabación multipista es pre-fade, es decir, no registra los cambios de volumen que tú hagas usando los faders en pantalla. Esto, insisto, es algo que la Rodecaster Pro puedes configurar, puedes elegir cómo quieres que sea. Yo lo tengo, por supuesto, en post-fader. No sé si es fader, supongo que sí, porque se escribe fader, F-A-D-E, ¿vale? Bueno, yo lo tengo en post para que, claro, todos los movimientos que yo haga se registren también en la grabación. Pero este no es el caso. Y además fue especialmente doloroso porque en este capítulo, en el 76, tuve que meter un montón de sonidos. Pero bueno, aún así, insisto, bien, ningún problema, porque de normal yo los sonidos que pongo es pues el romano invitado, melodía, la melodía de cada uno y tal. Pero no, aquí en la sección de Paco estuve metiendo muchos cortes de películas de Jaime Damiñán y ningún problema. Es decir, no es que yo le diera a grabar y dejara el software ahí quieto de mírame y no me toque, no. Yo estuve metiendo, insisto, todas nuestras melodías y llegado el momento de Paco, haciendo clic en cada uno de los fragmentos de audio de películas que él me había pedido que pusiera. Evidentemente es mucho mejor y mucho más cómodo meterlo con botones reales, pero el software aguantó perfectamente y sin problemas y sin petar. Así que, insisto, una solución estupenda que, repito, combina precio con calidad y ductilidad. No te olvides del tema pre-fade, post-fade de cara a la música que elijas, porque si eliges cosas que no necesitas hacer, no necesitas subirles y bajarles el volumen, sino que son sonidos y punto, pues todo este asunto te da igual. Y bueno, pues la verdad es que muy contento de haber hecho esta prueba y de confirmar, haber encontrado salvedades, porque los experimentos están para eso, para soslayar esos problemas y confirmar desde el punto de vista práctico lo que la teoría me decía, y es que esta combinación de los cuatro Rode NT USB Mini con la aplicación, siempre tengo que buscarla, Rode Connect, es que tienen otra que es Rode Central y las confundo a eterno. Pues eso, esta combinación de cuatro micrófonos Rode NT USB Mini con la aplicación Rode Connect es una buena y dúctil solución de podcasting. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escuchar este capítulo. Espero tus comentarios en el canal de Discord de Sujétame el Micro, al cual puedes acceder a través de emilcar.fm/discord. También me puedes encontrar en Mastodon, @emilcar@emilcar.social y en otras redes sociales. Suscríbete a mi newsletter de podcasting entrando a su web sujetameelmicro.com y busca también, novedad, nuestro canal de Telegram para estar al día de todas las novedades. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.